Muy buenas tardes a la gente, gente. Esto es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cineros y yo echándola contigo. Muy pendientes ya de la celebración del clásico aplazado por las protestas tras la publicación de la sentencia del procés. Clásico amenazado por Tsunami Democratic. Vamos a recabar la última hora de lo que está sucediendo en Barcelona. Nos vamos hasta la puerta del Camp Nou donde está Sergi Torseri. Buenas tardes, cuéntanos cuál es el ambiente.
Pues el ambiente es que ya los manifestantes están empezando a cortar calles de acceso al Nou Camp, concretamente la travesera de Les Corts, y han invadido lo que es un paso de cebra, y en este momento ya está cortada esta calle por parte de unos centenares de manifestantes. Como decimos, es la primera acción por parte de Tsunami Democratic. Supongo que podemos escuchar el ambiente,
sí,
con la pancarta Spain Sit and Talk. Como decimos, la travesera del Scores, aledaño a lo que sería el Nou Camp, se encuentra ya cerrada por la acción de estos manifestantes que han dejado pues a diversos coches, autobuses, pues en primera línea sin poder, en este caso, continuar con su movilidad tan normal y habitual.
Primer corte, gracias, Sergi Torprimor. Primer corte de carretera, ¿no?, de calle en Barcelona. El corte propiciado por Tsunami Democratic. Vamos a ver qué está sucediendo, dónde se encuentra el Real Madrid. Con el Real Madrid está Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, buenos días, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. El Real Madrid llegaba al filo de las 12 y 20 de la mañana al Hotel Sofía. Los jugadores ya han comido, están descansando ahora mismo a las 5. Tienen fijada la merienda. Hoy va a ser obligatoria a las 5 y media la charla en la que Zidane va a hacer oficial el 11 inicial, y a las 6 menos cuarto el breve traslado hasta el Camp Nou. En cuanto a lo deportivo, hay una principal incógnita en el 11 inicial: saber quién va a ser el cuarto centrocampista, si Zidane se va a decantar por Isco o por Modric. Parece claro que Mendy recuperará el lateral izquierdo, que Casemiro entrará en el centro del campo y que Gareth Bale jugará en punta con Karim Benzema.
Gracias, Miguel Ángel. Veremos cómo se produce ese traslado con esos cortes de calles que ya se están produciendo. Con el Barça está Elena Condis. Elena, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El Barça descansa también en el Hotel Sofía, en la planta 12, donde se encuentran concentrados desde las 12 y media del mediodía, cuando han dejado sus coches particulares aquí en el estadio. Valverde ya tiene el 11 decidido. Ayer, en el último entrenamiento, probó con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, De Jong, Messi, Suárez y Griezmann. A las 5, merienda y charla. Sobre las 6 menos cuarto, saldrán en autobús al Camp Nou, que está a unos 500 metros de su cuartel general.
Gracias, Elena. Ya decimos, primeros cortes. Quien ha defendido las protestas esta tarde en el Clásico ha sido Quintorra. Ha dicho que es legítimo que se produzcan manifestaciones pacíficas.
De que sempre, sempre el Barça ha representat, doncs, un espai on la gent s'ha pogut expressar lliurement. I això és el que passarà.
El Barça sempre ha sido un espacio de libertad donde la gente se ha podido expresar libremente. Claro, si no hubiera los precedentes que hay, pues estas declaraciones de Torra serían unas declaraciones sin más trascendencia. Pero hay que recordar que las últimas manifestaciones, concentraciones, protestas de Tsunami Democratic y de los CDRs no han sido precisamente esto que Torra llama una protesta pacífica. Hay que recordar que las últimas protestas dejaron 300 heridos y más de 10 millones de daños causados en el material, en el mobiliario urbano de Barcelona. Esta mañana, hasta esta mañana, estaban muy optimistas, parece, en Moncloa, sobre la posibilidad de que Sánchez pudiera por fin ser presidente del gobierno antes de fin de año, no por una moción de censura, sino gracias a una investidura conseguida con la abstención de Esquerra. Tan confiados estaban en Moncloa, tan convencidos, que Ábalos, el negociator, Ábalos se ha ido a Televisión Española y ha dicho que la cosa podía estar lista antes de fin de año y que Esquerra había renunciado a un referéndum unilateral.
¿Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Lo dice un poco convencido y en voz baja.
No, porque no tengo que hablar en nombre de otro. Sí, yo estoy convencido de que sí. El encuentro es parte de esa conclusión.
Sí, sí, yo creo que sí, dice Ábalos con voz rocosa. Esquerra, en cuanto ha oído este sí, sí de Ábalos con voz rocosa, ha puesto el grito en el cielo. Rápidamente ha salido a contestarle Marta Vilalta, que ha desmentido que Esquerra haya renunciado a la unilateralidad, al referéndum de unilateralidad, y ha acusado al PSOE de querer dinamitar el acuerdo.
Es que el acuerdo aún está lejos. Todo aquello que va en la línea de hacer chantaje, ponernos presión, lo que hace justamente es alejar aún más esa posible investidura.
¿Estamos ante el enésimo teatrillo, el enésimo postureo, o Ábalos ha metido la pata? Porque es la segunda vez que Ábalos dice que la cosa está casi hecha, que hay que darse prisa. ¿Pueden las prisas frustrar los planes de Sánchez, que es conseguir la investidura antes de que acabe el año, habilitando esos días de Navidad difíciles, llamando a todo el mundo para que se abra el Congreso y se haga el debate de investidura? No es fácil saberlo. No es fácil saberlo con esta élite política que tenemos, que está dedicada sistemáticamente a la farsa, al regate corto, al tacticismo, cuando no está dedicada directamente a la mentira. No es fácil saber si lo que se ha producido hoy ha sido realmente una crisis en las negociaciones, porque Adriana Lastra tenía una conversación pendiente con el diputado Teruel Existe y ha salido corriendo a Moncloa. No sabemos si todo esto forma parte, ya digo, del postureo este que nos cansa tanto, o si realmente se ha producido una crisis en la negociación. Hablar de la renuncia a la unilateralidad, como ha hecho Ábalos, al referéndum unilateral, es un asunto muy delicado para Esquerra en este momento. Los líderes de Esquerra han preparado para el congreso que celebrará el partido este sábado una ponencia que considera la unilateralidad como la última opción, pero no renuncian a la unilateralidad. El documento que se va a discutir este sábado deja, digamos, como segunda o tercera opción el referéndum unilateral. Pero eso Ábalos lo ha dado por hecho. Claro, probablemente ha tocado un punto muy sensible, porque hay una parte del partido en Esquerra hay muchas sensibilidades, que no quiere de ninguna manera renunciar al referéndum unilateral. Ábalos ha dado por hecho algo que Esquerra tiene que discutir en su congreso de este sábado. Sean fingidas o sean reales las divergencias que se han producido en las últimas horas entre socialistas o Esquerra, nos dan una perspectiva interesante. O sea, nos permiten coger una cierta distancia, que es muy importante para saber en qué punto estamos. O sea, el punto es que el PSOE, el partido que está negociando la investidura, el PSOE de Sánchez, está buscando la investidura con un partido que, de momento, apoya el referéndum unilateral, la vía unilateral de independencia. En el partido, en Esquerra, ya digo, hay un debate si tiene que ser la primera medida o la tercera. Pero este es el partido con el que está hablando Sánchez. El Tribunal Constitucional lo ha dicho por activa, pasiva y perifrástica. La unilateralidad es contraria a la Constitución, al derecho internacional y al sentido común. Es contraria a todo. Y con este partido es con el que está discutiendo Sánchez. Está negociando la investidura. Como decía Page hace unos días.
Porque cuando se habla de España, decidimos todos los españoles y todas las españolas.
Pues eso, cuando se habla de España, decidimos todos los españoles y todas las españolas, y no una parte de España.